Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Ayer fue un día de vaivenes en la política comercial de Trump, que al final aplazó la entrada en vigor de algunos aranceles. ¿Qué fue lo que pasó?
En el Perú, una comisión del Congreso aprobó un plan por el que la Cámara podría suspender a fiscales o ministros investigados. ¿Qué hay detrás?
En Alemania, demócratas, cristianos y socialdemócratas llegaron a un acuerdo para que gobierne Friedrich Merz. ¿En qué consiste?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Bogotá. Paz Rodríguez Niel está en un trabajo de campo.
Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá.
Es jueves 10 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La política comercial del mundo viajó ayer en una montaña rusa y en el control estuvo todo el tiempo Donald Trump. La jornada, por cuenta de los aranceles que había venido anunciando el presidente de Estados Unidos desde la semana pasada, empezó cuesta abajo.
Por la mañana, las bolsas de Estados Unidos, Europa y Asia presentaron caídas. No era de extrañar. El martes, en una cena en el Comité Nacional Republicano del Congreso, Trump dijo burlonamente que muchos países lo estaban llamando para besarle el trasero y suplicarle un acuerdo.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything, sir.
En ese momento, Trump ya había anunciado aranceles hasta del 104% a los productos chinos. Pero ayer cambiaron las cosas. China anunció tarifas del 84% a las importaciones desde Estados Unidos y la Unión Europea otras del 25% a modo de respuesta a ciertos productos estadounidenses.
Las bolsas seguían cayendo hasta que Trump anunció que postergará por 90 días los aranceles recíprocos. El índice bursátil Standard & Poor's 500 subió un 9,5%, uno de sus mayores incrementos desde la Segunda Guerra Mundial. Y Trump dijo que hay que tener flexibilidad y no estrellarse.
You have to have flexibility. I could say, here's a wall, and I'm going to go through that wall, I'm going to go through it no matter what, and keep going, and you can't go through the wall. Sometimes you have to be able to go under the wall, around the wall, or over the wall. So I consider, you know, I think in financial markets, because they change.
Luego, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que todo había sido una estrategia de Trump, con quien habló el domingo, que Trump quería mostrarle al mundo lo malvada que es China, que quería trabajar con sus aliados y que no se le debe responder a Estados Unidos.
This was driven by the president's strategy. He and I had a long talk on Sunday, and this was his strategy all along, and that, you know, you might even say that he goaded China into a bad position. They responded. They have shown themselves to the world to be the bad actors, and we are willing to cooperate with our allies and with our trading partners who did not retaliate. It wasn't a hard message. Don't retaliate. Things will turn out well.
¿Cómo se llegó a este punto y cómo están las cosas, al menos de momento? Llamamos anoche a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, fueron unas horas de giros inesperados aquí en Washington, apenas 13 horas después de que entraran en vigor. Y después de asegurar infinidad de veces que no habría marcha atrás, el presidente Trump anunció ayer de repente que sí daba marcha atrás, con una pausa de 90 días para los aranceles recíprocos que anunció hace una semana y que afectaban a una larga lista de países. La única excepción es China, por faltar el respeto a Estados Unidos, según Trump, al escalar la guerra comercial estos últimos días. Este anuncio generó mucha confusión inicial aquí porque, al ser un breve mensaje en las redes sociales sobre una complejísima medida comercial, pues no dejaba claros los detalles. Trump dijo que la pausa era principalmente para más de 75 países que habían llamado a la Casa Blanca dispuestos a negociar y para los que no habían entrado en la escalada de contramedidas. Por lo tanto, no quedaba claro si, por ejemplo, la Unión Europea estaba incluida en esta pausa. Finalmente, tras varias horas de incertidumbre, la Casa Blanca aclaró que sí, pero solo para estos aranceles recíprocos de esta semana. Se mantiene todo lo demás, todo el resto de aranceles, incluido el arancel universal base del 10% de la semana anterior. También aclaró después la Casa Blanca que, en el caso de México y Canadá, regulados por el acuerdo comercial con Estados Unidos, el llamado T-MEC, y que no estaban afectados por estos nuevos aranceles recíprocos, pues con esos dos países las cosas se quedan como estaban, al menos a la hora de grabar este podcast, sin cambios. El gobierno de Trump celebró este paso atrás con triunfalismo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que este era el plan de Trump desde el principio y que su valentía había conseguido llevar a más de 70 países a la mesa de negociación. El asesor comercial de Trump, Peter Navarro, habló del éxito, del arte, del acuerdo comercial, como si fuera una estrategia calculada, lejos de las turbulencias de los mercados. Y Trump dijo que sí, que a veces hay que ser flexible, pero al mismo tiempo el presidente reconoció después, pese a lo que estaba diciendo su gobierno, que llevaba días sopesando una pausa mientras públicamente decía lo contrario y que tomó la decisión el mismo miércoles por la mañana. Sugirió que la gente se estaba poniendo un poco nerviosa y un poco asustada y en concreto Trump hizo referencia al miedo en el mercado de bonos. Lo que no queda claro es qué pasará a partir de ahora. Parece que continúan las negociaciones, pero visto lo visto nunca se sabe. Con otros 90 días de incertidumbre por delante y con el daño ya hecho, tras una semana de incertidumbre y miedo en las bolsas mundiales y desconfianza creciente entre los grandes aliados y los socios comerciales de Estados Unidos.
En el Perú, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer un proyecto de ley que ha generado mucha controversia. La iniciativa permite que el órgano legislativo unicameral, con solo 50 votos de 138 posibles, pueda suspender a un funcionario que esté bajo investigación.
Entre esos funcionarios están los ministros, los fiscales, los jueces o los magistrados del Tribunal Constitucional. Por poner un ejemplo, se podría suspender a la fiscal general Delia Espinosa. El proyecto lo presentó Patricia Juárez de Fuerza Popular, partido fundado por Keiko Fujimori.
¿Qué hay detrás de esta iniciativa relacionada con la figura de la acusación constitucional? ¿Qué efectos podría tener? Llamamos ayer a Lima a Diego Quispe, periodista de la sección política y cronista parlamentario de La República, uno de los periódicos más importantes del país.
El trasfondo es básicamente que con esta modificación al reglamento, el Congreso tiene una arma política para poder suspender a los altos funcionarios que ellos consideren incómodos, pero suspenderlos con menos cantidad de votos, con 50 votos, que fácilmente el Fujimorismo, Alianza para el Progreso, Perú Libre y sus otras bancadas aliadas podrían conseguirlo. Y en ese contexto, una de las funcionarias que podría estar en riesgo es justamente la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Delia Espinosa viene liderando diversas investigaciones contra altos funcionarios, entre ellos la presidenta de la República, y también congresistas. Cabe recalcar de que en este Parlamento hay legisladores que están investigados por presunto recorte de sueldo, entre otros presuntos delitos. Entonces, si tenemos esta modificación al reglamento, aprobada y hecha ley, estos parlamentarios van a poder utilizarlo para responder a la fiscal de la Nación y suspenderla mientras duren las indagaciones. Pero además hay otros altos funcionarios que están en riesgo, como por ejemplo los jueces supremos. A mí me despierta mucha suspicacia de que esta modificación al reglamento fue aprobada en la Comisión de Constitución el mismo día que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe final que recomienda acusar constitucionalmente por negociación incompatible al juez supremo Jorge Salas Arenas. ¿Quién es Salas Arenas? Es el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en el año 2021, cuando Keiko Fujimori pierde en segunda vuelta, y Keiko Fujimori, recordemos que ese año denunció la existencia de un supuesto fraude, bueno, en esa oportunidad Salas Arenas fue uno de los magistrados electorales que refutó la existencia de un fraude electoral. Ahora Salas Arenas sigue siendo juez supremo, y justamente el Congreso busca acusarlo. Con la modificación al reglamento que impulsa la Comisión de Constitución, Salas Arenas podría ser suspendido mientras duren las indagaciones. Ese es el riesgo que representa esta modificación al reglamento.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, tendrá finalmente gobierno y será de coalición. Por un lado, está la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, encabezada por Friedrich Merz. Y por otro, el Partido Socialdemócrata, el SDP, cuyo líder es Lars Klingbeil.
Ambos dirigentes llegaron el martes a un acuerdo sobre cuestiones políticas y económicas, y también sobre el gabinete. Merz será el canciller federal o jefe de gobierno, y Klingbeil el vicecanciller y ministro de finanzas. La CDU y su partido hermano, la CSU, ocuparán la mayoría de las carteras.
El acuerdo, que lleva por título el de Responsabilidad por Alemania, fue presentado ayer por esos grupos políticos. Friedrich Merz dijo entonces: "Tenemos un plan sólido con el que, juntos, podemos lograr que el país vuelva a avanzar".
Aber vor uns liegt ein starker Plan, mit dem wir unser Land gemeinsam wieder nach vorn bringen können.
En las elecciones del 23 de marzo, la votación más alta fue para los demócratas cristianos. Con el acuerdo, lo más probable es que Friedrich Merz, un abogado que trabajó en fondos de inversión estadounidenses, sea investido canciller el 6 de mayo por el Bundestag, el Parlamento Federal.
¿Cómo alcanzaron demócratas cristianos y socialdemócratas este acuerdo en Alemania? Llamamos ayer a Berlín a la corresponsal del diario ABC de Madrid y de la cadena radial COPE, Rosalía Sánchez, que sigue el tema muy de cerca.
Culminan con este acuerdo 6 semanas de negociaciones, que para Alemania es un tiempo récord. Bien podrían haber durado estas negociaciones 3 meses, porque en estas coaliciones se suele dejar todo previamente escrito, hasta el último detalle. En este caso no ha sido así, por presión del tiempo y también porque, bueno, durante las negociaciones ha estallado la guerra arancelaria desde Estados Unidos, y esto crea un espacio, un marco fiscal, económico completamente diferente y que hace obsoletas algunas de las posiciones que mantenían los partidos en la negociación desde el principio. Así que han decidido finalmente dejar esa parte abierta de finanzas, alguna reforma fiscal, a la espera de lo que vaya sucediendo para ir acordando sobre la marcha. Pero, como decía, había también mucha presión interna y externa. En Alemania tenemos al partido Alternativa para Alemania, que es un partido de extrema derecha, populista, antieuropeo, antiextranjeros, prorruso, alineado con Putin, que desde las elecciones del 23 de febrero hasta hoy ha seguido escalando en las encuestas, de forma que hoy ya empata en intención de voto con la CDU, con el Partido Conservador de Friedrich Merz. Y además, si hoy hubiera otra vez elecciones en Alemania, sería imposible, en primer lugar, formar esta coalición que acaba de surgir de las negociaciones, porque no tendrían escaños suficientes. Y además sería imposible formar ningún tipo de gobierno en el que no participase este partido, Alternativa por Alemania. De forma que Friedrich Merz tenía mucha prisa por tener un gobierno funcionando, comenzando a aportar soluciones y demostrando que desde el centro, como ha dicho él al presentar el acuerdo, se puede gobernar y se puede dar solución a los problemas. También había mucha presión por parte de la Unión Europea, que es que está teniendo que tomar posturas día a día en estas negociaciones que llevan a cabo Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Ucrania, que está teniendo que tomar posición sobre los aranceles de Trump, sin tener un gobierno en Alemania que es su peso pesado. Por lo tanto, también había presión de Bruselas para que este acuerdo finalizase cuanto antes y tener un gobierno fuerte, firme en Alemania. Si vamos al texto del acuerdo, pues contiene rebajas fiscales, muchas medidas de competitividad, un recorte, una reducción de la administración del Estado alemán del 8%, que no es poca cosa, y un endurecimiento muy claro de la política migratoria. Pero sobre todo, este acuerdo significa, como ha dicho también Friedrich Merz, que Alemania vuelve a estar ahí, que Alemania regresa. Un periodista de Estados Unidos le ha preguntado cuál sería su mensaje para Donald Trump, su primer mensaje, y esas han sido sus palabras. Que Alemania está de vuelta, que Alemania va a hacer sus deberes, que va a asumir sus responsabilidades en materia de defensa, que va a volver a ser un país competitivo y que tanto Alemania como la Unión Europea van a volver a ser unos socios fuertes. Así que ese es el mensaje que queda al final de la presentación, que Alemania está de regreso.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Las autoridades de República Dominicana dijeron ayer que en la tragedia de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, en las primeras horas del martes, murieron al menos 136 personas. La pérdida de vidas se produjo cuando el techo del establecimiento se vino abajo, mientras más de 1,000 personas se divertían en uno de los tantos lunes de merengue que se llevaban a cabo en el sitio. Se cree que Ruby Pérez, el famoso artista que cantaba, murió sobre el escenario. Sus honras fúnebres serán hoy.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó ayer la emergencia económica en todo el país, según él, para proteger al pueblo de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un encuentro con empresarios del sector de las comunicaciones, Maduro, que gobierna con puño de hierro desde 2013, aseguró que Venezuela tiene afortunadamente un sistema económico propio que le permitirá progresar.
En las últimas horas, Prada, la firma de moda fundada en Milán en 1913, ha estado a punto de adquirir Versace, creada 65 años después en la misma ciudad. La oferta, por 1.400 millones de dólares, estaba sobre la mesa y ya parecía aceptada por Capri Holdings, propietaria de otras marcas chic como Jimmy Choo. Pero todo se empantanó aparentemente ayer. La causa, según The Wall Street Journal, fue la volatilidad de las bolsas de valores.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.